Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Frank Morera y conmigo está aquí, siempre en los controles, Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Comenzamos, como siempre, con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro entendimiento de tu palabra. Danos tus dones de ciencia, de discernimiento, de entendimiento, para poder penetrar los misterios de la fe, para poder penetrar los misterios de arriba. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada, y Jorge, hicimos la introducción a este libro poquísimo conocido, que es parte de los padres apostólicos de la primera era de la Iglesia, que se llama El Pastor de Hermas.
Ajá.
Tú mismo me confesaste que nunca lo habías oído mencionar. Y me imagino que muchísimos de los hermanos tampoco. Y decíamos, que hablamos un poco la semana pasada, que Pastor de Hermas es uno de los libros más sorprendentes y más extraños que nos ha llegado de la remota cristiandad. Este libro es del siglo II, tiempo en que verdad más se escribía de lo que se hablaba. Y propiamente hablando del Pastor de Hermas, es el único libro de los padres apostólicos, y lo dijimos la semana pasada, que por su extensión y su composición merece la categoría de libro. Porque te acuerdas que hablamos que la Didajé es un catecismo y no es extensa. San Clemente, San Ignacio son cartas. Lo que tenemos de papías son fragmentos. Así que, hablando de un libro completo, un libro, el Pastor de Hermas es lo que se puede llamar el primer libro que tenemos de nuestra Iglesia de a mediados del siglo II. Es sobre años 140, 150. Se descubrieron libros muy cercanos a esa fecha en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, donde se contaron también el código sinaítico de la Biblia, ese código tan famoso. Este libro de los padres y doctores de la Iglesia fue muy común y se citó hasta la Edad Media. San Ireneo, que vamos a estudiarlo también, y Eusebio, que también lo vamos a estudiar, que es el primer historiador de la Iglesia, nos hablan de este libro. Por ejemplo, nos dice Eusebio, hermosamente pues habla de la Escritura, que dice, ante todas las cosas crees que hay un solo Dios que creó y ordenó todas las cosas y los demás, haciendo referencia a este libro. También Clemente de Alejandría, no Clemente de Roma el Papa, sino Clemente de Alejandría, en su libro Tapices hizo amplia mención del pastor. O sea que el pastor se conocía en la antigüedad, pero por algún motivo después de la Edad Media, pues como que se dejó de mencionar. Y fue un libro, también lo hablamos la semana pasada, que estuvo entre los libros canónicos antes del concilio de Roma y de Cartago del año 345 y el año 392. Se leían fragmentos en la misa. Solamente después que el concilio de Roma en el 345 y el de Cartago en el 392 no pudieron probar que tenía autoría apostólica fue el cuando lo quitaron. San Atanasio, que es el gran padre de la Iglesia, fue uno de los que siempre batalló por tener este libro del Pastor de Hermas dentro de los canos de la Iglesia. Y tenemos bastantes testigos, bastantes pues notas de que sigue el trazo de este libro. O sea que por no ser conocido por nosotros no quiere decir que es un invento, sino que hay amplia literatura para que sostiene la existencia de este libro. No como tú viste, la vimos anterior, Papías se viene a descubrir hace unos pocos tiempos y se descubren fragmentos. de lo que dijo Eusebio, de lo que dijo Clemente de Alejandría, de lo que dijo Ireneo de León. Es este libro del pastor, siempre se ha dicho que es un libro un poco misterioso, Está basado en profecías de la iglesia romana de allá de los años 140 o 150. O sea que es un libro interesante, porque como hemos dicho de los otros libros, aunque no sea canónico, no quiere decir que no sirve. La verdad que lo hemos dicho de los otros libros también. O sea que es un recuento de lo que pensaba y de lo que sentía la primera iglesia. Son unos libros, y que es un libro que vamos a coger algunos fragmentos, porque no podemos darnos el lujo de leerlo todo, porque es un libro.
Así es.
Pero es un libro misterioso. Comienza así. Este es el comienzo del libro. Lo tengo aquí en español arriba y abajo en el griego original que se escribió. Dice: el amo que me crió me vendió en Roma a una señora por nombre Rhoda. A esta, después de muchos años, volví a reconocer y empecé a amarla como una hermana. Al cabo de algún tiempo la vi levantándose en el río Tíber y le tendí la mano y la ayudé a salir del agua. Viendo pues su belleza, pensé para mis adentros diciéndome qué feliz hubiera sido de haber tenido una mujer como esta. Esto solo lo pensé y nada más. Después de algún tiempo, como marchara yo en dirección a Cumas, glorificando las criaturas de Dios por lo grandes y magníficas y poderosas que son, quedéme dormido, según andaba. Y en aquel punto, un espíritu me arrebató y me condujo a través de un paraje intransitable por el que hombre alguno hubiera podido caminar. Era un barranco escarpado, cortado por las aguas. Habiendo pues atravesado aquel torrente, vine a parar a una llanura. Y allí hinqué mis rodillas y empecé a hacer oración al Señor y a confesar mis pecados. Estando yo en mi oración, he aquí que se abre el cielo y veo a aquella mujer que yo había codiciado, la cual me saludó desde el cielo diciendo: Dios te guarde, Hermas. Alzando ya los ojos, dije: Señora, ¿qué haces tú aquí? Y ella me respondió: he sido aquí levantada para acusar tus pecados delante del Señor. Díjele yo: ¿con que tú vas a acusarme a mí? No, me contesta, pero escucha las palabras que quiero decirte. El Dios que mora en los cielos y que creó del no ser todo lo que es y lo ha multiplicado y acrecentado por amor a su santa iglesia, está irritado contra ti porque pecaste en mí. Fíjate qué interesante, ya en el año 140 de nuestra era, se refiere a la iglesia como su santa iglesia.
Así es.
Para aquellos que dicen que la iglesia la fundó Constantino en el siglo IV, estamos en el año 140 y ya este hombre se está refiriendo a la iglesia a que él pertenece, o el Señor se está refiriendo en esta visión, su santa iglesia. Esto es un dato para los que andan por ahí con esa aberración de que Constantino fundó la iglesia católica. Respondí yo y dije, ¿en ti he pecado yo? ¿De qué manera? ¿Acaso dije jamás palabra vergonzosa? ¿No te consideré siempre como una diosa? ¿No te respeté como una hermana? ¿Cómo me calumnias, oh mujer, en estas cosas perversas e impuras? Echándose a reír, me dijo: acuérdate que esto es un libro, claro. ¿No? Esto no es una historia ni es una revelación, es un libro, es un libro piadoso. A tu corazón subió, echándose a reír, me dijo: ¿tu corazón subió el deseo de la maldad? ¿O es que no crees tú ser cosa mala para un hombre justo que el mal deseo suba a su corazón? Sí, pecado es, y grande. Fíjate que aquí hay otro concepto. Ya en el año 140 está el concepto de pecado, como lo tiene la iglesia. Y este es uno de los pecados que habla el catecismo de la iglesia, el pecado de desear la mujer de tu prójimo. O sea que yo lo que toda esta insistencia que hemos hecho en hablar de estos libros es que los hermanos que nos oyen tengan la idea de cómo la iglesia que pertenecemos proviene del siglo I, y que tenemos literatura, personajes, libros, escritos. ¿Qué otra llamada iglesia de las que hay por ahí puede proveer literatura del siglo I?
La verdad que ninguna, o sea.
Ninguna, ni siquiera los más viejos, que son los luteranos, que son del siglo XVI. Sigue diciendo, apenas ella hubo terminado de hablar esas palabras, se cerraron los cielos y yo me quedé temblando de pies a cabeza y profundamente triste, porque me decía a mí mismo, si un pecado como ese se me tiene en cuenta, ¿cómo podré salvarme? ¿O cómo lograré aplacar a Dios por mis pecados consumados? ¿O con qué palabras rogaré al Señor que me sea propicio? Estando así pensando conmigo mismo y revolviendo mi corazón, y aquí que veo delante de mí una silla blanca y grande, cubierta de blancas lanas. Luego llegó una mujer anciana, vestida de ropa brillantísima, con un libro en su mano. Sentóse ella sola y me saludó diciendo, Hermas, Dios te guarde. Y yo triste y lloroso le dije, Señora, Dios te guarde. Y me dijo, ¿cómo estás triste, Herma? Tú el paciente y manso, el que siempre estás risueño. ¿Cómo tienes esa cara de pena y no estás alegre? Y yo le contesté, por culpa de una mujer muy buena que dice que he pecado contra ella. Y ella me dijo, en manera alguna cosa tal dice con un siervo de Dios. Sin embargo, cierto es que a tu corazón subió deseo de ella. Ahora bien, semejante deseo acarrea pecado a los siervos de Dios. Consejo malo, en efecto, y terrible es para un espíritu del todo santo y ya probado el desear una obra perversa. Y lo es señaladamente para Hermas, el continente, el que vive apartado de todo mal deseo y lleno de toda sencillez y de inocencia grande. Sigue diciendo, sin embargo, no ese es el motivo porque el Señor esté irritado contigo, sino para que te conviertas a tus hijos que han prevaricado contra el Señor y contra vosotros sus padres. Y es que como eres demasiado cariñoso para con tus hijos, no los reprendiste, sino que lo dejaste para que se corrompieran espantosamente. Ese es el motivo de la ira del Señor contra ti. Pero Él sanará todas las maldades anteriormente cometidas en tu familia. Tanto por cierto que en castigo de los pecados e iniquidades de tus hijos, te salieron mal tus negocios seculares. Mas la gran misericordia del Señor se ha compadecido de ti y de tu familia, y Él te fortalecerá y te asentará firmemente en su gloria. Solo que tú no has de ser perezoso, sino cobra ánimo y fortalece a tu familia, porque al modo que el herrero, a fuerza de martillazo sobre el objeto que modela, llega a fabricar la obra que quiere, así la palabra justa, a diaria repetida, llega a dominar toda maldad. No dejes, por tanto, de reprender a tus hijos, porque yo sé que si se arrepintiesen de todo corazón, serán inscritos en el libro de la vida con los santos. Aquí vemos ya desde la iglesia primitiva la importancia de la familia. Uh-huh. En un mundo, que era el mundo romano, que la familia era un desastre. Que la familia no valía absolutamente nada en el mundo, en esta época de última de los Césares, de la corrupción que había en la Roma pagana. Vemos ya como desde el principio, en este libro piadoso, la iglesia insiste en la educación cristiana de los hijos y en la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos, tema que la iglesia sigue hasta el día de hoy insistiendo. Porque según parece, esta mujer anciana que Herma ve es la iglesia, representa a la iglesia. Vamos a ver lo que dice ahora. Terminado que hubo de hablar estas palabras, me dijo, ¿quieres oírme leer? Respondí yo, quiero, señora. Díceme, pues pon atención y escucha las maravillas de Dios. Y escuché cosas grandes y maravillosas que no pude retener en mi memoria, pues todo lo que oí fueron palabras horripilantes que ningún hombre es capaz de soportar. Así pues, solo retuve las últimas palabras por ser provechosas para nosotros. Y ahora ponen las palabras. He aquí que el Dios de las potencias, el que con su virtud invisible y poderosa y con su gran sabiduría creó el mundo, el que con glorioso consejo vistió de magnificencia su creación y con su fuerte palabra sujetó la bóveda del cielo y asentó la tierra sobre las aguas, el que por propia sabiduría y providencia fundó su santa iglesia y la bendijo, he aquí que Él va a trasladar los cielos y montañas y los collados y los mares, y todo se tornará llano para sus elegidos, a fin de cumplirse las promesas que le prometió con gran gloria y alegría, como ellos guarden las justificaciones de Dios que recibieron con gran fe. Esto tiene un poco de sabor a lo que predica Juan el Bautista. Allanen los collados, ¿no? Llenen las hondonadas. Esto me remonta a esto para que pase la gloria de Dios. En aquel caso Juan hablaba del Mesías, aquí habla de la iglesia. Así que hubo terminado de leer y se levantó de la silla, aparecieron cuatro jóvenes y levantaron la silla y se retiraron en dirección al oriente. Entonces ella me llamó y me tocó en el pecho y me dijo, ¿te agradó lo que acabo de leer? Yo le respondí, señora, estas últimas cosas sí que me agradan, pero las primeras son difíciles y duras. Ella me dijo, estas últimas cosas son para los justos, mas la primera parte es para los gentiles y los apóstatas. Estando ella hablando conmigo, aparecieron dos hombres que la levantaron por los brazos y se marcharon en la misma dirección que la silla hacia el oriente. La anciana se marchó alegre y según marchaba me dijo, Hermas, pórtate como un hombre. Al oriente, por eso digo que es la iglesia, porque siempre la iglesia ha orado mirando al oriente. Inclusive hace poco el cardenal Sara recomendaba que se diera la misa de nuevo al oriente, ¿no? Que al oriente, al este, que es de donde sale el sol, que significa la resurrección de Cristo, uh-huh. y que Jerusalén está al oriente. Así es. Esto de que los musulmanes oran mirando la Meca, ellos lo copiaron de que la iglesia toda la vida oró mirando a Jerusalén.
¿Y cuándo es que se cambió esa tradición?
Después del concilio. Hasta el concilio todas las iglesias tenían que estar hechas, el altar tenía que estar mirando al oriente, en todas las iglesias del mundo. Después desafortunadamente se cambió esa... Lo que yo he dicho, perdimos muchos signos, perdimos una cantidad de signos que, como decía la Madre Angélica, no había que quitarlos, había que explicarlos. Pero bueno, vamos a seguir viendo todo lo que nos puede decir. Ahora, Hermas va a tener otra visión. Este libro le encantaría a la gente porque son libros de visiones. Uh-huh. Y a la gente le encanta un punto de visiones. Ya vemos que a la iglesia desde el principio le gustan los libros de visiones. Uh-huh. Dice, marchando yo a Cumas por el mismo tiempo que el año anterior, me acordé por el camino de la visión del otro año y de nuevo me arrebató un espíritu y me llevó al mismo sitio del año pasado. Llegado pues que hubo aquel pasaje, hinquéme de rodilla y empecé a hacer oración al Señor y a glorificar su nombre, porque me tuvo por digno y me dio a conocer mis pecados pasados. Mas he aquí que apenas se levantó de mi oración, veo delante de mí a la anciana que había visto el año pasado, la cual se estaba paseando y leyendo un cuadernillo y me dijo, ¿puedes anunciar todas estas cosas a los elegidos? Contesté, señora, yo no puedo retener en mi memoria tantas cosas, pero dame el cuadernillo y lo copiaré. Tómalo, me dijo. Tomélo yo y retirándome a cierto sitio del campo, me lo transcribí todo letra a letra, pues no lograba hallar la división de las palabras. Habiendo pues terminado de transcribir las letras del cuadernillo, me fue súbitamente arrebatado de la mano sin que viera por quién. Al cabo de 15 días... Después de haber yo ayunado y orado al Señor, me fue revelado el sentido de la Escritura y dijo lo siguiente, vuelvo a hacer un hincapié, ya vemos en la iglesia primitiva, a 110 años de la ascensión del Señor a los cielos, vemos que ya se ayunaba uh-huh. y se oraba. También vemos prácticas de nuestra iglesia que hasta el día de hoy siguen vigentes por 2000 años. Dice, ahora... Ahora va a decir lo que escribió. Tus hijos Hermas prevaricaron contra Dios y blasfemaron al Señor y traicionaron a sus padres con enorme perversidad y tuvieron que oírse llamar traidores de sus padres y cometida tu traición ningún provecho sacaron sino que continuaron añadiendo pecados a pecados entregándose a la disolución y contaminaciones de maldad con lo que sus iniquidades llegaron a su colmo. Sin embargo, notifica estas palabras a todos tus hijos y a tu esposa, que ha de ser hermana tuya, pues tampoco ella se modera en su lengua, con la que peca. Mas oído que hay estas palabras, se contendrá y alcanzará misericordia. Después que les hube notificado estas palabras, que el dueño me mandó que te fuera revelada, entonces se les perdonarán todos sus pecados que antes cometieron. Y lo mismo que a todos los santos que hubieren pecado hasta este día, con tal de que hicieren penitencia de todo corazón y arrojen de su corazón las dudas, porque aquí el juramento que ha hecho el dueño por su gloria acerca de sus escogidos. Otro, aparece en la iglesia primitiva otro factor de nuestra iglesia, la penitencia. Fíjate que tenemos ayuno, oración, y penitencia. Lo mismo que la Virgen dice en Fátima y dicen todas las apariciones. Vemos que esta señora ya lo está diciéndoselo a Hermas en el siglo II, a mediados del siglo II. Lo que yo vengo diciendo es que estamos estudiando los padres apostólicos, la continuación de nuestra iglesia hasta el día de hoy. No somos una iglesia extraña que surgió ayer. Y eso que las personas que mal interpretaron el concilio, pensaron que del concilio para atrás nada servía y que había que hacer una nueva iglesia. Y como bien dijo, ha dicho los últimos papas, y Benedicto también lo dijo, y un amigo mío, el padre, que es el arzobispo, el monseñor Agostino Marchetto, en el libro sobre el concilio que escribió, estaba diciendo, el concilio no es para hacer una nueva iglesia, el concilio es para llevar la iglesia a su belleza primitiva. O sea, que en vez de hacer algo nuevo, el concilio era para llevarnos a la primera iglesia. Y desafortunadamente algunas personas pues entendieron que era un llamado a romper con las raíces de la iglesia e inventar una nueva iglesia. Y de ahí todos los desastres que hemos visto y que el cardenal Sara y otros cardenales pues están tratando enormemente de reparar. Sigue diciendo, si después de fijado este día todavía se cometiere pecado, no tendrán salvación, porque la penitencia para los justos tiene un límite. Cumplidos son los días de penitencia para todos los santos. Para los gentiles, en cambio, hay lugar a penitencia hasta el día postrero. Mira qué interesante esto que dice. Dice que para los gentiles hasta el último día hay espacio para la penitencia, pero para los santos no. Para los santos es un límite. Porque claro, los gentiles no conocen a Dios, pero nosotros conocemos a Dios. Y por supuesto que el Señor espera más de nosotros que de los que no creen en Dios. Por eso este libro es un llamado para que nosotros, los cristianos, los que seguimos al Señor, estemos alerta, que no nos confiemos. Nosotros tenemos que andar más derecho que los paganos.
Eso es una llamada de atención bastante fuerte, ¿no? O sea, y sobre todo para la iglesia de hoy en día, que tantas cosas se están diciendo, ¿no? O sea,
exactamente, hoy en día este hombre nos está hablando del siglo II a nosotros hoy en día. Nos está diciendo, los paganos tienen la justificación de que no conocen al Señor, pero ustedes conocen al Señor y ustedes van a ser juzgados con más dureza, porque conociéndolo no lo están siguiendo. Palabras duras. Así es. Seguimos con este libro tan interesante, estamos oyendo la voz de la iglesia del año 140, de mediados del segundo siglo de nuestra iglesia, la única iglesia que puede hablar de libros del segundo siglo. Antes de terminar, quisiera pues recordarles a nuestros hermanos nuestra hermosa peregrinación a Francia. Tenemos una peregrinación saliendo septiembre 24 y regresando octubre 9. La voy a llevar yo con la asistencia espiritual del padre Rafael Abreu, el padre carmelita. Cuando ustedes vean el mapa, vamos a hacer una M sobre Francia, como la M de María. Por supuesto, vamos a estar en Lisieux, donde vivió y murió Santa Teresita de Jesús, en Alençon, que fue donde nació ella, en un lugar donde hubo apariciones de Santa Ana, la madre de la Virgen María, en diferentes santuarios de la Virgen que no son conocidos, en el santuario de San Luis de Montfort, vamos a estar también en Milagros Eucarísticos, vamos a estar en Rocamadour, que es un santuario precioso, un lugar espectacular, por supuesto, en Lourdes. Vamos a estar en Aviñón, donde estuvo un tiempo viviendo los papas, cuando estuvieron fuera de Roma. Vamos a estar en la aparición de la Salette, vamos a estar en Paray-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús, y en París, visitando la Medalla Milagrosa, todos los lugares de París, y en la Catedral de Chartres. Es un hermoso viaje. Por eso yo les digo a los hermanos, que todavía nos queda un mes, pero ya tenemos que casi un mes que cerrar, que los que quieran más información, llamen al 305-303-1340. 305-303-1340. Y Mildred Paul, con mucho gusto, les va a enviar toda la información. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense de mantenerse en esta iglesia, en la roca, donde está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.